Bueno, vamos ahora con nuestro bloque Nos Importa, porque tenemos una tremenda, tremenda entrevista con Sofía Salas, docente investigadora en bioética de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenas tardes.
Hola, Sofía.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por estar acá nuevamente con ustedes.
Siempre el honor es nuestro, querida Sofía. Bueno, tenemos varios temas que queremos conversar contigo y primero hay un caso respecto a la eutanasia de esta chica, de Noelia Castillo, que fue muy polémico, fue muy mediático porque fue toda una lucha judicial. Ella tenía 25 años y fue una lucha judicial contra su propio padre para poder recibir la eutanasia en España. ¿Cómo ves tú este tema?
Yo creo que es uno de los casos más complejos porque, tal como tú dices, por un lado es la juventud. También en las entrevistas finales que ella dio, una sensación de fragilidad extrema, de vulnerabilidad. Y además un recurso judicial muy largo, su padre en contra de ella. Ahora, pero si uno examina la evidencia un poco desde afuera, por así decirlo, es claro que ella tenía una condición, en este caso estaba en silla de ruedas, y para ella esa condición era de un sufrimiento extremo, intolerable, y además por la ciencia médica actual imposible de ser resuelto, y es eso lo que motiva a solicitar la eutanasia. A diferencia de lo que ha surgido en los medios como el primer caso de eutanasia por salud mental en España, cuando uno ve los fallos de las cortes, porque hubo mucho proceso judicial, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el motivo por el cual se le concede la petición es por sus dolencias físicas consideradas irrecuperables.
Ya, aquí, bueno, este es un debate súper complejo, ¿eh? Porque cruza muchas miradas, desde lo que es la bioética, desde lo que es la moral, incluso con temas también religiosos,
claro.
Y que no ha estado fuera de debate en Chile. De hecho, estamos en un momento crítico, hay una ley de muerte digna en nuestro país también, que se le puso suma urgencia en la última parte del gobierno de Gabriel Boric, pero que por distintas razones todavía no ha terminado su trámite legislativo. Aquí tiene que ver con los requisitos, ¿no? En Chile se habla de cualquier tipo de, no sé, enfermedad terminal o dolencia que haga insoportable vivir, básicamente.
Sí.
Con esos requisitos, usted, su mirada, ¿es correcto avanzar en una legislación como esta?
A mí me parece que como está el proyecto, ¿sí?, que fue aprobado en la Comisión del Senado, es bastante restrictivo. No es un proyecto liberal en extremo respecto de los requisitos para la eutanasia.
¿Ya?
Aun cuando tiene ciertos temas un poco polémicos. Por ejemplo, que el médico tenga que decirle al paciente: usted cumple con los requisitos para solicitar la eutanasia. ¿Quiere avanzar en ese sentido? Nosotros como médicos consideramos de que eso debiera surgir de una petición
del paciente.
Del paciente, y no estar ofreciéndola. Porque si no, la persona puede sentirse presionada, y se le introduce una idea que quizás no era en parte su proyecto de fin de vida.
Además, no todos los médicos tienen tampoco por qué estar de acuerdo con esto, si ese es un punto también.
O sea, absolutamente van a haber opiniones divididas en el mundo médico.
Sí. Sofía, también hay un tema que me gustaría tocar contigo, que tú mencionaste también respecto al debilitamiento del matrimonio y el alza de violencia escolar. Son varios los temas que queremos obviamente tratar contigo. Queremos aprovechar de poder abarcar todas las preguntas. Tú mencionaste que hay distintas voces que están abarcando obviamente el rol de la familia tradicional, su eventual injerencia también en la violencia. Todo esto también dentro del contexto a este ataque a la inspectora en Calama, ¿no?
Así es, y yo creo que todos debemos estar muy preocupados por el nivel de violencia escolar, pero también, como lo vimos ayer, a nivel universitario. Y las diferencias legítimas que podamos tener no pueden ser dirimidas en base a agresiones físicas ni psíquicas. Lo que motivó alguna, me imagino que por eso me preguntan las cartas al diario, es por una comparación que se hizo respecto de niños nacidos fuera del matrimonio
versus
violencia, robos con violencia específicamente, comparando con la situación de Japón como un país que tiene la mayoría de los niños nacen dentro del matrimonio, eso es así, y tienen bajo nivel de violencia. Pero yo no puedo hacer ese salto para establecer una relación causal.
No, es una correlación.
¿Tampoco? Pero esa correlación esconde muchos otros factores condicionantes como para poder decir que en Chile hay alto nivel de violencia.
¿Cuáles son esos factores?
A ver, si nos situamos, por ejemplo, a nivel de la familia, si tú tienes niños que no tienen un entorno protector, que los padres, madres llegan tardísimo a la casa, que no hay abuelas que contribuyan al cuidado, que en su casa ven violencia, que además hay factores adicionales que pudieran estar ligados, por ejemplo, al narcotráfico. Ahí tú tienes varios condicionantes. Pero a mí lo que me preocupó es que si el 78% de los niños nacen fuera del matrimonio, estemos reforzando a nivel social de que esos son niños de segunda clase y que son los que van a ser violentos cuando sean adolescentes. Y eso me parece que es un salto lógico que no corre. Un ejemplo que les voy a dar, equivalente a decir, en el verano se consume más helado. En el verano hay más gente que muere por asfixia, por inmersión. Por lo tanto, consumir helado hace que la gente se ahogue más.
Ya,
eso
mira,
no se puede...
Tú eres la especialista en esto, yo nunca voy a entrar a contradecir lo
no,
que
pero
porque
al
son
contrario.
Los estudios, pero yo creo que estos son temas muy interesantes de conversar, porque efectivamente, ya, no podemos hacer un reduccionismo tan simplista de decir, entonces como nació fuera del matrimonio, va a ser más violento, y compararlo con Japón, que además es otra sociedad, son otros niveles
otra
de
cultura,
desarrollo,
sí.
Otra cultura, entiendo. Pero muchas veces en estos estudios se van sacando variables y se trata de hacer algunas reducciones para ir entendiendo que esto es multivariable. Ahora, tiene que haber, me imagino, y tú eres la especialista, una relación también entre lo que son las familias funcionales versus las familias disfuncionales. O sea, eso tiene un impacto en el desarrollo de los niños.
Eso sí que estoy absolutamente de acuerdo. Pero las familias, por lo menos en Chile, son familias diversas. Hay familias en que hay padre-madre, familias en que hay dos madres, dos padres o madres criando solas, pero eso per se no implica que tú vayas a encontrar, por ejemplo, en una familia que no está casada legalmente mayor.
No, ese es el único punto. No, el tema
pero
legal.
O sea, yo creo que la escuela puede apoyar y educar en valores, pero los principales educadores son en el hogar.
Lo que sí he visto mucho son estudios que tienen que ver con la ausencia, por ejemplo, de una figura paterna.
Porque a veces los padres, sobre todo en nuestra sociedad, son los que más ponen límites, normas,
el orden.
Y la madre es
y
más
eso,
de
y eso,
el afecto
pero,
y la
pero es súper interesante porque ambas figuras son fundamentales en el desarrollo psíquico, emocional de los niños, finalmente. Entonces, se han hecho estudios, sé que en Estados Unidos también hay mucho respecto de la ausencia de padre, en Chile también hay mucho papito corazón también, y eso es una realidad que solamente a veces ponen plata y una miseria, pero lo importante...
Y a veces ni eso.
Pero lo importante al final, más que la plata, es el tiempo. Es estar presente, es poner límite, es conversar, es entregar afecto. Y cuando eso no está, esa carencia se manifiesta en algún sentido.
Sí.
En las conductas de adulto.
En eso yo creo que no hay mirada contradictoria.
¿Y eso no se puede
nada.
Correlacionar, por ejemplo, con niveles de violencia? ¿Una persona más violenta a lo mejor porque tuvo menos reglas, porque tuvo menos...
O sea, yo creo que si tú además le agregas un hogar donde los conflictos se resuelven a golpes, tirándote los platos por encima de la mesa, obviamente que el niño va... ¿Por qué hay tanto escolar que va con pistola al colegio? O sea, ¿de dónde lo sacó? Lo sacó de su casa.
Ya, y ahí tocaste un tema, Sofía, que me gustaría también profundizar más. El tema de la violencia escolar. ¿Cómo lo ves tú? La verdad es que hemos visto que es un fenómeno que no es nuevo, pero la verdad es que se ha estado expandiendo, se ha estado ampliando. Vimos como un adolescente termina matando a una inspectora en Calama. Hemos visto otro tipo de incidentes violentos en el sur de nuestro país. Vimos también ayer como universitarios atacaron a una autoridad. Pero más allá del hecho de la ministra, generalmente existe violencia escolar con sus compañeros y con sus profesores o inspectores. ¿Cómo se puede enfrentar esta situación?
Yo creo que el tema es súper complejo. En algo yo creo que hemos fallado como sociedad. Y hay cosas chicas que tal vez las damos por sentado y no reaccionamos a tiempo. Por ejemplo, algunos de los videojuegos a los cuales tienen acceso los niños son extraordinariamente violentos. Y con la realidad aumentada, es como si estuvieran matando a otra persona en tiempo real.
Normalizan la violencia y la toleran cada vez más.
Yo creo, entre otros factores, obviamente, sí. No vamos a hacer que sea
esto
el único.
Es multifactorial.
Es multifactorial. Pero además tenemos una desautorización casi permanente de los padres respecto de la autoridad que antaño ejercían los profesores, los inspectores del colegio.
Mira, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente, y sobre todo en la educación pública, pasa mucho. Hay muchos profesores que dicen, no, ¿sabes qué? Bueno, de partida ya no puede hacer repetir a ningún niño. O sea, ya no existe ningún límite académico, no, lo va a pasar igual. Si un niño se manda alguna embarrada grande, violenta, se cambia a otro colegio y listo, no pasó nada. Si le ponen mala nota, si le corrigen algo, si le llaman la atención, una anotación en la agenda, no sé, lo están esperando afuera para pegarle al papá. O sea, los niños ven como sus padres no respetan a la autoridad del colegio, cosa que no pasaba antes también. Uno respetaba fuertemente a los profesores, a los inspectores, en fin. Pero te conecto con otra cosa, y a lo mejor estoy extrapolando demasiado lejos, pero vamos antes incluso, vamos a lo que es la crianza hoy día, con papá, con mamá, con dos mamás, con dos papás, da lo mismo. ¿Qué pasa cuando el niño se está portando mal? ¿Qué hacían antes? Un correctivo, o te decían, eso está mal, te ponían límites. Hoy día te pasan un teléfono.
Y entonces, quedabas encerrado en tu pieza, sí. hasta mañana no.
Exacto.
Sale, no sé.
Oye, estoy aburrido, toma, quédate en tu pieza, juega solo. Hoy día le chantan un teléfono al cabro chico, y se pone a ver además cosas que muchos papás ni siquiera saben lo que está viendo, y empiezan a scrollear, y a veces, como está este efecto burbuja, están viendo,
claro,
cosas
YouTube.
Que son cada vez más violentas, o que van alimentando una burbuja. Mi mundo en lo que es correcto está acá, y el algoritmo empieza a reforzar esto. Por lo tanto, cercena cualquier posibilidad, no sé, de poder conversar alguien que tenga una opinión distinta. O sea, como que la cultura de la cancelación y la violencia se van exacerbando a través del consumo de estos dispositivos que los niños pasan, no sé, 5 horas al día, 6 horas al día. Entonces, ¿qué hacemos con eso?
Ahora, es muy difícil producir un cambio, porque yo también me sitúo en las dificultades que tenemos las mujeres del doble, triple rol de ser madre, pareja, trabajar fuera y trabajar en la casa. Entonces llegan después de una jornada de 8 horas, una o 2 horas en la micro, porque hay que pensarlo, no solamente las que llegamos en auto, y además tienen que contener a los niños mientras está cocinando. Yo creo que es súper comprensible.
De repente,
por favor.
Son las 9 de la noche, toma el teléfono para poder cocinar.
Ya, pero por último ten control, controla lo que está viendo.
Y yo creo que antes nosotros vivíamos sin celulares y no pasaba nada. La gente jugaba a las bolitas, rompecabezas.
A las láminas, teníamos mil juegos.
¿Y cómo se enfrenta eso entonces? ¿Qué recomendación para todas las personas que nos están escuchando hasta ahora, que están yendo a buscar a su niño al colegio, por ejemplo?
Yo diría que nunca es tarde para encontrar instancias, incluso en la vorágine. Por ejemplo, yo llevo un nieto a psicopedagoga, y en el trayecto, en vez de pasarle mi celular, que sí me lo pide con harta frecuencia, yo le digo, juguemos a las letras. El típico ABCD stop, palabras que empiecen con C. Que
buena,
son cosas,
buena dinámica.
Ah, mira, está bueno.
Y feliz, son cosas. O si nos tocaba el ascensor, típico ascensor con letra. Nos tocó D. Entonces, en el trayecto, ¿qué palabra empieza con D? Uno puede.
Eso nos refuerza vocabulario, además.
También. Ya, pero son juegos que hay que hacer desde chiquititos.
Bueno, son chicos, sí.
Hay que meterle ese bichito, o sea, de pequeños.
Y lo mismo puede pasar con las labores de casa. Ayúdame a recoger, ayúdame a limpiar, cocinemos juntos. O sea, yo creo y yo entiendo lo difícil de los dobles, triples roles, además de mujeres que tienen a su vez el cuidado de adultos mayores en la casa, o que tiene que pasar a dejarle la comida o ver cómo está.
El punto es que
entonces es bien complicado.
El diagnóstico lo tienes muy claro, pero lo difícil acá son las soluciones. Porque hoy día ya estamos viviendo situaciones de extrema violencia, de nuevo, en los colegios. El otro día le echaron líquido inflamable a la oficina del inspector. Lo estaban prendiendo en fuego. El asesinato de una inspectora. Ahora, unos jóvenes que se sienten con el derecho de linchar a una ministra, a golpearla. ¿Cuál es la mecánica mental? Yo digo, ¿dónde está la familia ahí?
Probablemente hay familia ausente. Y aquí voy a decir algo políticamente incorrecto.
Me encanta,
que tal vez la prensa amplifica los hechos de violencia, y hay un efecto de repetición también.
Lo estamos viendo.
De que lo hizo el chico de Calama, tuvo prensa, están todos hablando de él y parte al día siguiente claro. en otro colegio, en otro lugar.
Esta es la pregunta, ¿cubrimos o no cubrimos?
O sea, yo creo...
¿Se abre el debate sí,
yo creo que
en
hay
estos
que,
temas
hay
o no,
que
por
cubrir,
ejemplo.
Pero tal vez con una cobertura, y aquí lo digo desde la intuición y no desde una experiencia sólida en esta área, una cobertura más sancionadora y menos de convertirlos como en víctima, el buenismo, el pobre niño, lo que vivió. Pero yo creo que, o sea, la cobertura tiene que estar, pero es un poco lo que pasa con las señales respecto a alguien que se ha quitado la vida. Hay códigos de ética periodísticos.
No lo mostramos.
Súper sí. actuales. Que no lo muestran.
Mira, yo te puedo decir, yo no me puedo hacer cargo de todos los medios en general, pero Megamedia, por ejemplo, fue bien cuidadoso en el tratamiento del asesinato en el caso del colegio en Calama. Nosotros fuimos, y lo digo porque vi toda la cobertura en general que hicieron otros medios, fuimos muy respetuosos del tema de los niños. Entonces tratamos de hablar poco de la identidad, de la dinámica, de los otros niños, no quisimos estigmatizar colegio, pero efectivamente se generó un show grande con esto. Es un debate interesante. ¿Lo mostramos o no lo mostramos? Hay imitadores. Ahora, el punto es, aunque no lo mostremos nosotros, estas cosas están pasando.
Y las redes sociales.
Y las redes sociales.
Están más allá de los medios habituales.
La televisión le llega hoy día a un grupo etario. Sí. O sea, no, los cabros en general, tú tienes hijos, yo también, no ven tele. No están ahí, pero se van a informar a través de otros medios, por lo tanto igual tenemos que hacer la pega, ¿se entiende? Pero tenemos que conversar estos temas, es complicado, hay que involucrar a la familia, a la comunidad educativa, a todos. Lo que yo creo de verdad es que si tuviéramos más tiempo, mejor comunicación, si nos involucráramos más en el mundo real, análogo, con los niños, muchas de estas cosas no pasarían. Y las señales políticas, perdón, también son relevantes.
Y también nos pasa no solamente la comunicación con los niños, uno a veces va a tomarse un café y están las parejas, los dos, con los celulares.
Sí, es bueno, verdad. Bueno, Sofía Salas, docente investigadora en bioética de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Creo que son discusiones súper necesarias en todas las instancias del día.
Cada uno de los temas nos da un programa completo, así que vamos a repetir la invitación.
Feliz, sin duda, que me inviten de nuevo. Muchísimas gracias a usted.
Chao, que estén bien. Buenas tardes.